Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Continuamos con esta serie que estamos tratando de esas enfermedades que no se han ido, que están aquí y que pues nos contaminamos a través de los virus y las bacterias, pero también hay algunos bichitos que, bueno, nos ponen en problemas, sobre todo cuando nos vamos de vacaciones. Generalmente la gente del interior que va a tierra caliente regresa lleno de piquetes de zancudos, de otros insectos. Y hoy vamos a hablar de uno de esos zancuditos que nos complica muchísimo la vida, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, porque realmente pues está regado por todas partes haciendo de las suyas. Para hablar de este tema, pues hemos invitado a nuestros queridísimos doctores, el doctor Leonardo José León y el doctor John Ángel Hernández, que desde ya les agradecemos el tiempo que le dedican a este espacio. Hoy vamos a hablar del mosquito Aedes aegypti. Bienvenidos.
Carlos, muchas gracias. Leonardo, complacido de estar aquí nuevamente en Radio Uniminuto, nuestra casa.
John, buenas, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Complacido nuevamente de estar en este magnífico espacio para compartir y dar la información que se requiera sobre el tema del Aedes aegypti.
Este insecto, que es chiriquitico, apenas mide como 7 milímetros más o menos, pues ha puesto en jaque en buena parte de los países del continente latinoamericano. Pero como su nombre lo dice, Aedes aegypti, cuando uno habla aegypti, uno dice, ¿será Egipto? Bueno, el caso es que este minúsculo insecto pues está recorriendo el planeta, trayéndonos una serie de enfermedades. Quizás el más reconocido es el dengue, pero habría que pensar que este animalito nos ha traído el Zika y el chikungunya, que pues hace como unos 3-4 años estuvo pues aquí en Colombia dándonos el látigo. Hablemos entonces un poco de este vector.
Bueno, yo voy a hacer lo que hacen los competidores de ciclismo en la recta final. Voy a sacar la nariz para cogerme lo más fácil, Carlos.
Vale, vale.
El Aedes aegypti es un zancudo que tiene una capacidad de adaptabilidad y de distribuirse por climas tropicales. Aquí en Colombia nosotros escuchamos a Aedes, y siempre que se hablaba de Aedes aegypti, hablaba uno de dengue, ¿cierto? Y uno pensaba era dengue y el Aedes y el dengue, y las campañas de educación, y que los periodos en los que se disparaban los casos de dengue, y bueno, así como salían las noticias, pues educando y con el buen servicio de educación de los medios de comunicación. Pero ¿cuál es el tema? Luego de un tiempo para acá ya hablaban de dengue y hablaban de chikungunya. Apareció el brote por chikungunya, aumentaron los casos y entonces nuevamente el Aedes volvió a ganar. Y la gente, pero ¿cómo así? Luego eso no era del dengue. No, eso es como cuando usted se va a pasear a Melgar así a traerse la enfermedad tropical. Pues lo mismo, el Aedes es a las enfermedades lo que puede ser un bus para la gente que viaja, ¿no? De tal forma, este viene siendo como el concepto del vector. Entonces, es muy importante tenerlo presente.
Hay una enfermedad también que de la cual es él es agente transmisor, de la fiebre amarilla. Y por allá un científico cubano, Carlos Juan Finlain, descubrió que este animalito tenía mucho que ver con esa fiebre amarilla. Pero aquí lo interesante es saber, ¿es el mismo virus? ¿Son virus distintos? ¿Son mutaciones? ¿Qué es lo que pasa allí con estos virus?
Este es un artrópodo. Este insecto pertenece a la familia de los artrópodos. Primero, que es hematófago. Este mosquito artrópodo le gusta la sangre. Y como le gusta la sangre, ese es su mecanismo de transmisión de las enfermedades. Este mosquito va y pica a las personas que tienen la enfermedad, queda con el virus dentro de su cuerpo, y después va y pica a personas sanas y les transmite la enfermedad. Tiene una característica morfológica muy importante y es que tiene bandas blancas alrededor de sus patas y su cuerpo. Eso lo caracteriza mucho. Tiene un ciclo de vida, porque es importante saber ese ciclo de vida y su comportamiento, porque eso es lo que nos permite hacer el manejo para todas las enfermedades que ya dijiste. La Organización Mundial de la Salud tiene identificadas las enfermedades que el Aedes aegypti transmite. Ya lo dijiste, la fiebre amarilla. El gran maestro Finlay descubrió el tema de la fiebre amarilla y que este vector era el transmisor. El Aedes también transmite, ya lo dijiste, el dengue, también transmite el chikungunya, la fiebre de Zika y el virus de Mayaro, que son los que él ayuda a transmitir. ¿Y por qué es importante hablar del ciclo de vida de él antes de que entremos con el tema de las enfermedades? Porque el ciclo de vida implica las medidas de manejo epidemiológico y control del vector que se deben hacer. Cuando estamos al frente de un brote de dengue, por ejemplo, que este año en Colombia, año 2020, el país empezó con un brote de dengue, una epidemia de dengue. Y esa era nuestra alerta desde fin de año pasado, inicios de este año, antes de que nos llegara la COVID-19. Entonces, el ciclo de vida de este animalito entre huevo y convertirse en un mosquito adulto es de 7 a 10 días, ¿de acuerdo?
Es rapidísimo.
Claro, y eso implica acciones pertinentes, porque cuando todavía es huevo larva, uno puede hacer manejos del vector con algo que nosotros conocemos como el abate. No sé si ustedes recuerdan que en clima caliente a los lavaderos que almacenan agua se les coloca una media velada con unas piedritas en su interior. Eso se llama abate, es un órgano fosforado y ayuda a matar las larvas. O otro método de control son los guppies, que son unos pescaditos chiquitos que se comen las larvas. Y hay algo muy característico de esta larva. A esta larva le gusta el agua limpia. Es pues estrato 10. Mientras que la larva del zancudo que transmite la malaria es de aguas sucias. Esta es una larva que le gusta el agua limpia. Entonces imagínate, de 7 a 10 días dura este bendito en reproducirse. Eso es muy, muy rápido, ¿sí? Desde huevo hasta adulto, ¿sí? Y eso es muy importante para las intervenciones. Ya después dura un tiempo en su etapa adulta y fallece. Algo muy importante, alguna vez en Nat Geo hacían un especial de los animales más peligrosos del planeta. Y adivinen quién ganó la medalla de oro al animal más peligroso y que más ha asesinado personas en el planeta. El mosquito, en toda la historia de la humanidad.
Además que es un traicionero, ¿no? Porque una de sus características para picarte es que te coge el codo, te coge el carcañal, es decir, va por la espalda. El bicho este no se pone de frente, sino que te ataca por detrás.
Carlos, bueno, el tema con el Aedes y pues con todos los vectores hematófagos viene siendo en el caso de los mosquitos y los zancudos, que a la hora de ellos poner la ponzoña, picar para chupar la sangre, esto lo hacen las hembras, ¿no? Entonces son unas hembras chupasangre y lo hacen para alimentarse. Y de esta manera es cuando tenemos nosotros el problema. Quienes vamos a tierra caliente y vamos de aquí a estas latitudes frías, pues nos pican los zancudos y el jejen y nos pica a toda hora. Pero quienes están en tierra caliente, ¿cuándo los pican los zancudos? Pues cuando están durmiendo. Entonces es donde empezamos nosotros ahí con el tema de las medidas en los sitios donde hay zancudos a la hora de dormir, pues utilizar el toldo. Estas son cosas que tienen un gran impacto. Si usted fumiga con caotrina al toldo, pues fantástico. De eliminar los sitios residuales donde puede crecer esta larva, porque como bien lo decía Leonardo, ella busca son aguas limpias, entonces no va a estar en el pantano allá en el chuquio pues de aguas negras, de aguas residuales, sino va a estar es donde hay agua limpia. ¿Y dónde hay agua limpia? En los tanques, en los estanques, depósitos de aguas lluvias intencionales o no intencionales, porque recuerden ustedes que en muchas partes de nuestra geografía el agua se almacena en la época de lluvias para ser utilizada en el invierno, y esto sí es bien importante pues que lo tengamos presente. Pues lo otro es que una hembra solo pica una vez, usted siente y la espanta, y si no termina de chupar sangre pues va a picar a otro, y ahí es donde está el problema. llega y usted tiene una enfermedad, en este caso estamos hablando del dengue, el chikungunya, ¿cierto? Pero como dijimos, sí, el Aedes es un vector, y al ser un vector, pues, ¿qué quiere decir? Pues que puede cargar otras enfermedades virales dependiendo de donde usted esté, y es lo que hablábamos nosotros de la fiebre amarilla. Con tristeza vemos, algunas veces aparecen personas que no toman en serio este tema de la vacunación, y cuando uno habla de fiebre amarilla, uno se imagina, Carlos, no, eso fiebre amarilla, eso es por allá en el Congo, en África, y mentiras. Cuando ustedes se vayan de aquí a pasear por Colombia, por ejemplo, llegando al Guaviare, usted va en la carretera y hay unas vallas, y las vallas dice: si en este punto usted no ha sido vacunado contra fiebre amarilla, regrésese. Es que la fiebre amarilla, por ejemplo, todavía es latente, ¿no? Hay urbana y hay selvática, entonces todavía estos vectores están ahí, ellos están ahí y las enfermedades están ahí. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que el zancudo pique a una persona enferma o a un animal enfermo y le traslade con otra picadura, si no alcanzó a picar completo, a una persona sana y ya empieza a desarrollar la enfermedad, fuere cual fuere. Y ese es el concepto del vector, ¿no? Para que lo tengamos presente.
Cuando nace el zancudito está sin pecado, ¿no es cierto? Es decir, él solamente se infecta cuando pica a una persona que está infectada. Él por naturaleza no tiene los virus para poder hacer ese tipo de contagios.
Él nace impoluto y, como hemos dicho, tiene su ciclo rápido de 7 a 10 días. Como decía John, ese periodo entre huevo y que se vuelve adulto y ya puede volar es importante para hacer el control de las larvas, ¿sí? Los larvicidas. Y para eso hay diferentes técnicas. Están el abate, están los pescados, está el uso también de bacilos, por ejemplo. Existen unos bacilos que se llaman bacilos turillensis y bacilos esfaéricus, que sirven para comerse en las larvas, dependiendo de si son aguas estancadas o aguas que corren como ríos. Pero ya después de que es adulto y puede volar, el zancudo hay que controlarlo de otra manera, y es con lo que nosotros conocemos como la aspersión en caliente o en frío, la fumigación que hacen por las calles y dentro de las casas. Que esa fumigación que uno ve en los climas calientes es para acabar con los adultos, con los que ya son zancudo como tal. Entonces, para cerrar ese tema y redondear lo de los zancudos, cómo es su ciclo y por qué es importante saberlo, ¿sí? Yo no saco nada con hacer un manejo de los adultos, ¿sí? Mediante aspersiones en frío o en calor, intradomiciliariamente o extradomiciliariamente. Yo soy de Girardot y lo viví toda mi vida. ¿Sí? A uno le decían en la casa, se pasaban con un megáfono: señores, salgan de sus casas. Y entonces entraba una persona con careta, pues antigases y todo, y fumigaba el interior de la casa. Decían uno que se quedara por fuera, esperaban, tenía que esperar media hora, 40 minutos a poder entrar a la casa. Y después, a los dos días o al día, hacían después una fumigación, una aspersión en calor por todas las calles. Y eso todavía se hace. Pero de nada sirve eso si yo no controlo la producción de larvas, ¿sí? Entonces tiene que ser un trabajo mancomunado. Dicho eso, a lo que decía John, con la fiebre amarilla, este zancudo puede transmitir tantas enfermedades, como ya las dijimos, pero entrar a hablar de cada uno específicamente nos podría llevar un solo programa para cada enfermedad. Entonces yo creo que las tenemos que hablar de manera general. El zancudo, por ejemplo, para la fiebre amarilla puede ir a picar algo que se llaman los monos arhuata o los monos aulladores. Y estos monos aulladores siempre están en las copas de los árboles. Entonces, con fiebre amarilla, cuando se identifica un caso, lo primero que uno va y busca desde la epidemiología son monos muertos o monos enfermos, porque los primeros dentro de la cadena de la fiebre amarilla que se enferman o mueren son los monos. Y eso es una alerta que uno puede identificar, ¿sí? John también decía, aquí en Guaviare, nada más aquí cerca, en el Meta, que se quiere ir al Meta, hay zonas en donde hay fiebre amarilla. Aquí en Cundinamarca hay unas zonas donde tú puedes encontrar fiebre amarilla, ¿sí? O sea, todo lo que sea por debajo de 1.200 metros sobre el nivel del mar, susceptible. ¿Que hay unas zonas más que otras? Sí. Eso en cuanto a fiebre amarilla, ni qué decir del chikungunya, el zika, el dengue, que son los otros que también transmite este mosquito. Tiene características de signos y síntomas diferentes, pero comparten, por ejemplo, el dengue y el chikungunya y el zika, algunas cosas similares en los signos y síntomas.
Tú estabas diciendo ahí y es el hecho de que hay una frontera para estos vectores, y es la altitud. Una altura como Bogotá, a los 2,000 y pico metros sobre el nivel del mar, no llegaría a este insecto. Él vive, es más, muchísimo más abajo, ¿no?
Recuerden lo que mencionó Carlos a la introducción del programa. Dice, es que bajamos a Melgar y cuando volvemos, a los 8 días nos sentimos enfermos. Esa era una de las cosas que, pues, primero debemos todos tener presentes acá. Si bien es cierto, no hay el vector, sí hay personas acá que llegan a Bogotá, que estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas, decía la campaña publicitaria hace algún tiempo. Sí llegan personas con paludismo y sí llegan personas con enfermedades tropicales. Eso es pan de todos los días acá y pues sí hay reportes, uno. Dos, es pensar que existe una barrera geográfica y una barrera climática para que no nos llegue el dengue. Hay una barrera de los 1.200 metros y hay una barrera de la temperatura y hay unas épocas, pero es que hay un fenómeno del que no podemos ser ajenos, y ya hay estudios que muestran que ya están cambiando estas barreras por altura para algunas de las enfermedades tropicales a consecuencia del cambio climático. Entonces esto es bien importante que lo tengamos presente, y siempre que nosotros acá vemos alguna persona y dice, ¿por qué viene? No, yo vengo por fiebre. Entonces la pregunta obligada, eso mejor dicho, la aprende uno desde cuando está chiquito en medicina, es, ¿usted ha viajado en los últimos 2 meses, en el último mes, los últimos 8 días, los últimos 15 días? Le pregunto, ¿usted ha viajado a algún lado? Sí, doctor, yo estuve hace 8 días en Melgar. Entonces ya de entrada usted sabe que por ahí la cosa puede no estar bien y no tratarse del simple cuadro febril por una enfermedad viral, sino por la posibilidad de que se trate de una enfermedad tropical. Y esto es bien importante. No es ajeno el tema de la barrera por altura, porque eso hay cambio climático, es una realidad, y hay estudios que muestran que está cambiando, y entonces el comportamiento de los insectos, pues ellos tienen su zona de confort y tienen su zona donde llegan por el tema de temperatura, de humedad, bueno, de otros temas ahí pues que no son del campo del conocimiento, pero sí ya se describe que estas barreras han cambiado en la actualidad.
Esto que tú estás diciendo, John, es muy, pero muy importante, porque a veces o no se conoce o simplemente no se considera. Y es que realmente el cambio climático, que es una realidad, sí está cambiando muchas cosas. Hay que considerar, por ejemplo, que están subiendo estos insectos de tierra caliente a nuestras alturas y entonces están rompiendo todos los ecosistemas. Empieza la lucha de unos con otros y generalmente ganan los que llegan, porque se adaptan más rápido. En cambio, los que están aquí, la pelea les queda muy, muy, muy difícil. Así que, pues, esto del cambio climático es muy serio. Todo esto de los vectores, pues, ahí nos van a estar atormentando de una manera impresionante. Si bien es cierto, los aviones, el tráfico por el océano y todas estas cosas, pues, ha hecho que las enfermedades se vuelvan globales. Pero este insecto, ¿será que alcanza a cruzar mares o simplemente es por el transporte humano a través de estos medios?
Retomo el tema del cambio climático y voy a poner un ejemplo. Fusagasugá, que es una ciudad acá cercana a Bogotá, en promedio tiene 1.700 metros sobre el nivel del mar, más o menos 1.760. Fusagasugá queda como en ladera, ¿sí? Hay una zona que es baja, que puede ser de 1.400, y una zona alta que puede ser de 1.900. Pues figúrense ustedes que se ha encontrado Aedes aegyptis a la altura de 1.500, 1.600 metros, que pueden estar viviendo. El cambio climático es real. Mira que ya se están adaptando para el caso de la Aedes aegyptis estos vectores. Uno, eso. Dos, sí, los vectores se pueden desplazar a través de viajes marítimos. Sí se pueden desplazar. Muchos de los vectores que llegaron a América los trajeron a través de viajes marítimos. Ellos nos regalaron a nosotros ciertas enfermedades y nosotros les regalamos a ellos otras.
Sí, compartimos, ¿no?
Las intercambiamos, sí, señor. Sí, no, claro, se pueden transportar. Por eso en las aduanas y en los pasos fronterizos, en las aduanas especialmente, todo paquete tiene que ser desinfectado y fumigado. Cuando un paquete o cualquier cargamento llega a una aduana, lo mantienen en aislamiento y lo fumigan y lo dejan quieto por 4 o 5 días, ¿sí? Eso es norma.
Bueno, cuando uno mira el mapa donde está, pues uno se da cuenta que es todo el hemisferio sur, buena parte de América Latina, Brasil, toda la parte de Bolivia, nosotros, Venezuela, la parte que es Argentina, buena parte de Chile. No, en Perú sí hay un poco. África, la India, por ejemplo, el norte de Australia. Es decir, es una franja que tiene este insecto que realmente divide casi literalmente el mundo, ¿no? En dos partes. La parte de arriba, que es Norteamérica, Europa, la parte del desierto, por ejemplo, del Sahara, no está. Está es en la parte donde hay verde, donde hay ese sentido tropical de la vida. Allí es donde está el Aedes aegypti. Hablemos un poquito de esas enfermedades en líneas generales, porque pues doctor León ya lo había dicho, hablar de cada una de esas es un programa realmente. Pero en líneas generales, lo que transmite este insecto tienen algunas cosas muy parecidas. El dolor de cabeza, el desaliento total. Hay algunas, por ejemplo, que le llaman la rompehuesos, porque es que no te deja tirado en del cansancio y del dolor y del problema de coyunturas. En fin, hablemos un poquito de esas generalidades que tienen estas enfermedades que nos trae el Aedes aegypti.
Básicamente lo que hay que tener presente es que las enfermedades por vectores, por definición, dentro de la categorización de enfermedades tropicales, eso es lo primero que hay que tener presente. Toda enfermedad tiene un periodo asintomático desde que usted entra en contacto con lo que produce esa enfermedad, sea un virus, sea una bacteria, ¿cierto? Sea un parásito, entonces tiene un periodo en el que usted está sirviendo de huésped de esta enfermedad y está asintomático. Este periodo asintomático puede durar un tiempo, varía de enfermedad a enfermedad, posterior al cual aparecen unos síntomas que son muy inespecíficos. Pueden ser variados, malestar general, artralgia, sensación de ojos secos, y aparece la fiebre. Cuando aparece ya la fiebre, entonces ya empieza a establecerse un cuadro, y lo que debemos tener presente es que algunas de estas enfermedades inician con síndrome febril, síntoma preponderante es la fiebre, entonces por eso es muy importante tomar en serio los casos de personas con fiebre, ver por qué es la fiebre, porque es normal que hagamos una enfermedad viral, un catarro, estas cosas, pero si es que usted hace fiebre después de haber estado visitando la zona del Tolima, por ejemplo, pues usted debe pensar que puede estar trayendo o importando a esta ciudad, que no es el marco geográfico para la aparición del dengue, pero sí puede serlo por el concepto de haber estado en esta zona. Ahora, hay otras enfermedades que ya se tornan no solo febril, sino se pueden tornar febril ictéricas hemorrágicas o febriles hemorrágicas, y esto pues definitivamente no es bueno. Febril ictérico quiere decir que uno se pone amarillo como un pollito, y hemorrágico pues empieza a hacer manifestaciones de sangrado, entonces usted se cepillaba los dientes y nunca sangraban sus encías, hace chichi y sale con sangre como cuando usted come remolachas, o cuando su deposición al irse a limpiar ve que el papel higiénico con sangre, o que empiezan a tener la aparición de unos lunarcitos de sangre como moraditos chiquitos en las zonas de pliegues generalmente, entonces ya son manifestaciones de estas enfermedades. Es como así como para que nuestra audiencia tenga claro que estamos hablando de unas enfermedades que se montan en un vector que viene siendo un medio de transporte, y ese medio de transporte puede llevar virus, bacterias, parásitos. ¿Qué ocurre? Hay un periodo asintomático, debe haber una exposición, por eso es muy importante la prevención. Luego hay un periodo asintomático, luego unos periodos y unos síntomas que son muy inespecíficos. Usted, me siento como malito, pero pues usted no puede decir qué es. Y luego ya un periodo de enfermedad donde se establece y pues puede tener dos resultados cuando uno se enferma, ¿no? O usted se mejora y eso está bien, superó la enfermedad y generó defensas, o puede ocurrir lo que se denominaba en la medicina antigua, y Leonardo me corrige, el exitus. Exitus significa la muerte. Entonces, hubo exitus, el paciente se murió.
Esto es El Último Café.
Es fantalo y que huya. espántalo, que no te pique el mosco, espántalo, que no te pique socio, espántalo.
Esto es El Último Café.
Ciertamente yo conocí de la fiebre amarilla, creo que los colombianos la tenemos muy presente, el dengue, indudablemente, pero después del dengue empezaron a aparecer todas estas otras enfermedades, el Zika, el chikungunya, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Son variantes de algún virus en general o son virus totalmente distintos?
Ya que hablas de los tipos de virus, el dengue, la fiebre amarilla y el Zika, que es el último que vimos en el planeta generar una pandemia generalizada, son de la familia del género flavivirus o flaviviridae, ¿sí? Y tienen unas características que son, podemos decir, estos tres son primos, dengue, fiebre amarilla y virus Zika, ¿sí? Son de del género flavivirus, familia flaviviridae, ¿sí? Mientras que el chikungunya y el virus de Mayaro son de la familia alfavirus o alfaviridae, familia togaviridae, género alfavirus. Por ejemplo, la fiebre amarilla no solamente es transmitida por el Aedes aegyptis, porque también tenemos Aedes albopictus, ¿no? También puede ser transmitida por el mosquito Hemagogus, ¿sí? Tiene dos vectores. El albopictus también, el albopictus ayuda a la transmisión de otra enfermedad que es el paludismo. Pero esa es como la diferencia de los tipos de virus. Lo importante ahí es lo que decía John. Yo pues he tenido la fortuna de siempre estar en estas zonas tropicales y de trabajar con estos temas. Y sí, evidentemente se parecen por el cuadro febril. Y algunas hacen algunas situaciones de ictericia. Entonces, fiebre amarilla es precisamente porque daña el hígado, daña la posibilidad de procesar algunos componentes del cuerpo, y al no funcionar bien el hígado se acumulan en el cuerpo toxinas y la persona se vuelve amarilla. Lo mismo puede pasar con el dengue también puede dañar el hígado y puede generar ictericia también. Hay unos periodos, bueno, ojalá podamos mirar en unos programas subsecuentes, periodos más peligrosos, por ejemplo, en el dengue es entre el cuarto y el sexto día, que es cuando hay un gran bajonazo, disminución de plaquetas, y es donde hay que estar más pendientes. La fiebre amarilla tiene otros periodos clínicos de mayor importancia. El virus de Zika, por ejemplo, tiene unas características de presentación del cuadro clínico. Yo recuerdo cuando los primeros casos de Zika que hubo en Colombia, en Turbaco, ahí a media hora de Cartagena, esos primeros casos en Colombia los investigamos nosotros y caracterizamos la forma de presentarse esa enfermedad. Yo recuerdo que en esa época alcancé a durar en Turbaco casi un mes y alcancé a, por lo menos vi unos 2.000 pacientes de Zika, ¿sí? Y el primer caso de Guillain-Barré de Zika lo vimos allá en Turbaco. Guillain-Barré, una cosa loquísima. De chikungunya también, eso lo aprendimos en el 2014 y lo vimos en San Juan Nepomuceno, no, también allá en Bolívar. Y el primer caso de fallecimiento por chikungunya lo vimos allá, un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué quiero decir con esto? Y es que todas pueden generar morbilidad y mortalidad, pueden ser letales, ¿sí? No nos podemos descuidar.
El Zika trajo un problema con los niños que estaban por nacer y fue la presencia de la microcefalia. Y fue una cosa muy alarmante, además que obviamente genera una cantidad de problemas hacia adelante a estos bebés que les va a trastornar su vida.
Cuando estuve investigando el brote, los primeros casos de Zika en Colombia, a finales, más o menos en septiembre de 2015, todavía no sabíamos el tema de la microcefalia. Quienes empezaron a reportar casos de microcefalia fueron los brasileros. Estando yo allá, yo pensé, dije, no, pues un Zika, de lo que veía uno de publicaciones internacionales, pues no era tan complejo, sí, daba una fiebre, daba una conjuntivitis no purulenta, daba un rash parecido a la roseola, pero evanescente, se desaparecía, a veces hacía síntomas gastrointestinales, ¿sí? Entonces yo imprudentemente, y esto se los cuento para que los radioescuchas lo tengan en cuenta, nos fuimos con mi esposa para allá. Yo le dije a mi esposa, mira, tú te quedas en Cartagena, mientras yo estoy en Turbaco, viajo todos los días, ¿de acuerdo? O sea, eso es media hora, viajo todos los días y usted con los niños estén en Cartagena y pasean y van y conocen y todo, y dan su vuelta. Y ella estaba en embarazo de mi hija menor en esa época. Menos mal mi esposa es una mujer muy precavida, muy juiciosa, y eso sí, a esos niños los mantenía llenos de repelente. ¿Y por qué les cuento la historia? Llenos de repelente. ¿Por qué? Porque la Aedes aegyptis, como tú decías, es traicionero. Este bendito zancudo, y es una característica muy importante para tener en cuenta, pica todo el día, a diferencia de sus otros, de sus primos, que pican es en las mañanas o en las tardes, ¿sí? Al amanecer o al atardecer, anochecer, es cuando salen los otros, ¿sí? Sale el Aedes albopictus, sale el Anopheles, ¿sí? Que transmite otras enfermedades. Mientras que este bendito de la Aedes aegyptis pica todo el santo día, primero. Y segundo, pica por encima de la ropa. Les cuento la historia porque es importante que lo tengan en cuenta. Mi esposa les colocaba a los niños repelente en la piel y por encima de la ropa. Eso lo aprendí yo ya después, manejando todas estas epidemias de vectores, y encima de la ropa. Entonces, ¿yo qué hacía? A mí nunca me dio Zika en Turbaco, aún estando en un brote gigantesco, porque yo me colocaba repelente en todo el cuerpo y aún así encima de la ropa me ponía, y siempre me ponía ropa clara, porque los zancudos tienen un trofismo o un gusto por los colores oscuros. Entonces, siempre me ponía ropa clara, ¿sí? Y ese es otro truquito importante. Cubierto desde las mangas, siempre con camisas largas, ¿sí? Mangas, todo el cuento. Y mi esposa fue, vuelvo y reitero, fue tan precavida que a mi hija nunca le dio microcefalia.
No le pasó nada. No le pasó nada. Ay, bendito sea.
Es una experiencia para contar, porque los radioescuchas lo deben tener en cuenta. ¿Sí? Lo deben tener en cuenta.
Esta enfermedad de la microcefalia o este síndrome realmente, ya de eso hace 5 años, ¿no? Más o menos. ¿Qué ha pasado?
Estando en ese trajín del Zika en el país, inicia el reporte de los casos de microcefalia en Brasil, entonces se prendieron las alarmas en Colombia. Entonces dijimos, carajo, hay que empezar a vigilar la microcefalia, no solamente los síntomas de Zika. Y realizamos, en el Instituto Nacional de Salud en esa época, se realizó un estudio de genética de los efectos que generaba el tema del Zika. Hay publicaciones ya en revistas internacionales de Londres y de Estados Unidos de un reconocimiento y de alto impacto, donde se identificó los daños genéticos y el daño de la microcefalia en los niños. Esa microcefalia genera que el cerebro no se desarrolle adecuadamente, deja de crecer, y al no crecer empieza a generar dificultades en los niños en términos de la motricidad, en términos del habla. Más aún, ahora últimamente se ha identificado que aquellas personas adultas que tuvieron Zika y que presentaron síntomas complejos, porque hubo gente que también falleció por Zika, que presentaron síntomas complejos o graves, moderados o graves, probablemente queden con problemas neurológicos. Entonces la cosa es seria. Lo mismo que estamos hablando en este momento de la COVID-19. Todavía no sabemos qué secuelas hay, pero ya hay atisbos de que quedan secuelas y daños pulmonares, neurológicos con la COVID, ¿sí? Hepáticos, y todavía nos falta saber mucho más.
Esto es El Último Café.
Radicó en Colombia, saltó por Panamá, vino a Costa Rica, picó a mi hermana, me picó a mí, me picó a mí, me picó a mí. Ay, ay, ay.
Zancudo con dengue, voy, voy. No me pique el pan,
voy, voy.
Zancudo con dengue,
voy, voy, voy.
No me pique el pan,
voy, voy.
Zancudo con dengue,
voy.
No me pique el pan, no me pique el pan, no me pique el pan, no me pique el pan.
Ay, salto Costa Rica a Nicaragua, volvió Venezuela y a Panamá, vino a Costa Rica, mamá, me picó a mí, me picó a mí, me picó a mí, ay, ay, ay,
zancudo con dengue.
From Venezuela, fly over Colombia, beach in Panama, him come Costa Rica, and bite my sister, and he bite up me, yes he bite up, yes he bite up. Sancudo, no picarme mal. Cudo, Sancudo. No.
Esto es El Último Café.
Bueno, estos virus, vean ustedes, queridos oyentes, estos virus están aquí alrededor nuestro, no son tan simples como uno cree, porque mucha gente dice, me dio dengue, pero ya estoy bien. No, usted de todas maneras, su cuerpo tuvo un estrés terrible y se tuvo que defender, y de todas maneras eso genera consecuencias. Hay un dengue que es el más peligroso, que es el dengue hemorrágico, y generalmente la gente que lo sufre la pasa bastante mal, y en situaciones muy lamentables pues las personas mueren. Así que no es una enfermedad tan simple, no es el dolorcito que se trabaja con acetaminofén. Recuerden que aspirina no pueden tomar porque no, se receta que no, es así, ¿no, mi querido doctor?
Algo muy importante ahí, y es porque el Zika genera microcefalia. Resulta ser que este bendito virus tiene la capacidad de matar las células madre neuronales. O sea, las células madre son las células que son progenitoras, o son las que aparecen primero para que se desarrollen otras. ¿Sí? Es el sustrato, es la parte principal. Entonces, este bendito virus del Zika va y mata esas células madre. Es selectivo. Y con el dengue, es que hay cuatro subtipos. Antiguamente le decíamos dengue hemorrágico, ahora se denomina como dengue grave. Hay unas características clínicas para clasificarlo y unas características de laboratorio para clasificarlo, de esos cuatro subtipos, y el subtipo 3 es el que antiguamente se llamaba hemorrágico, ahora se llama dengue grave, pero le deseo la palabra a John.
Bueno, realmente ese tema de las clasificaciones y el aumento de las ayudas diagnósticas permite crear nuevas clasificaciones y entender mucho más. Miren lo que ha pasado con el dengue y con el chikungunya, ¿no? En términos generales ha pasado el tiempo y los profesionales y el sistema de salud ha aprendido a convivir, a identificar, a tratar, ¿sí? Y eso ha pasado es con el paso de los años, el paso del tiempo y la mejoría de las condiciones de... Realmente en términos prácticos, pues dengue es aquí para el que nos escucha, el lenguaje de la tía Rosita, el que se fue para Melgar y vino y durante los siguientes días empezó a hacer fiebre. Para que lo tengamos presente, porque una enfermedad febril independiente puede entrar en temas tan sofisticados como la clasificación serológica y estas cosas, pues pienso que es como para que nos quede así ese constructo a quienes nos escuchan.
Bueno, y las otras, el Zika y el chikungunya, el nombre es rarísimo, ¿no? Es un nombre realmente africano.
El nombre viene de chikungunya, es africano, y esa palabra significa garabato. Porque ese virus afecta las articulaciones. Entonces las personas quedan como si tuvieran una artritis, con las manos en gancho. Por eso se llama, es como enfermedad de garabato, eso significa el tema chikungunya. Y lo que decía John, cualquiera de estas genera fiebre. Para cerrar el tema de los vectores, unos tips de prevención. Primero, siempre que vayan a clima caliente, utilicen preferiblemente ropa de manga larga. Primero, porque pues evitan quemarse, ¿sí? Segundo, evitan el tema de cáncer de piel. Pónganse bloqueador y encima, aún así, pónganse el repelente. Y encima de la ropa pónganse repelente también. Primero. Segundo, tenga en cuenta que en donde usted viva debe eliminar todas las fuentes de depósito de agua limpia. Debe hacer esa labor. Tercero, si está en una temporada de lluvia, en ese clima caliente, cuando usted va, trate de dormir con anjeo o con toldillo, que eso ayuda a evitar que el mosquito los pique en la noche, como dijo John al inicio del programa. Entonces, el toldillo es muy importante. O con ventiladores de aspas que ayudan a que no... los mosquitos no se posen sobre las personas. Siguiente punto, no se automedique. No se automedique, y ya lo dijo Carlos, con el tema de la aspirina. Eso está proscrito. Lo que hace usted es acelerar su posibilidad de morir. Y asista inmediatamente a un centro de atención en salud.
Hablemos un poco de cómo vamos con el COVID. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Algunos datos nos dicen que ha bajado un poco el tema de la mortalidad, que pues de suyo es una buena noticia, que empieza pues la dinámica del país a intentar pues despegar frente a esta realidad que nos agobia, pero en líneas generales parece que estuviéramos como en un llanito, ¿no?
Lo que estamos viviendo en este momento es la disminución de casos y de fallecidos, pero estamos entrando a algo que se llama un valle, ¿sí? En estas epidemias de tipo propagada se presentan ondulaciones o subidas y valles chiquitos. Ahorita vamos a entrar en un proceso de un valle, esperando a que más o menos se puede decir que a mediados de octubre vamos a tener otra vez un ascenso de casos de aquellas personas que no se infectaron o que ya se infectaron, pero que su inmunidad ya se pierde y vuelven a infectarse, ¿de acuerdo? Esperamos que esa nueva ola de casos esté acompañada de una baja cantidad de defunciones, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos? Y eso es lo que pues tenemos que estar muy atentos. La recomendación es, hombre, yo me cuido, yo te cuido, todos nos cuidamos, tapabocas cuando salimos, distancia de 2 metros con los demás, ¿sí? No estar en lavarse las manos frecuentemente, no solamente con el antibacterial porque eso no es suficiente, y no estar en lugares de aglomeración o lugares donde no circule el aire de manera adecuada.
Mira, Carlos y Leonardo, yo pienso siempre que nosotros tenemos que ir a los hechos, ¿no? Entonces, quienes nos escuchan allá y dicen, vamos a entrar a un vallecito y se espera que a mediados de octubre vuelva a empezar a aumentar la mortalidad. Lo que pasa es que pues estamos hablando con un experto. En este momento, el tema de los números pues nos dice unas verdades, ¿no? Primero de octubre, 198 muertes por COVID en Colombia. Y hoy, 201 muertes por COVID en Colombia. Entonces, si usted que está allá en su casa nos escucha y quiere hacer un acto reflexivo, pues yo no sé hasta qué punto este tema de un valle y que esperamos que haya un pico. Estamos hablando de ayer 198 muertes, hoy 201 muertes, hoy que estamos grabando este programa, es pregrabado, pues sea para nosotros un valle, porque hoy yo sé que usted que nos escucha ya ha tenido vecinos, ya ha tenido compañeros de trabajo, ya han tenido familiares que han enfermado y algunos pues habrán enfermado gravemente y se habrán enterado o habrán visto de enfermos que no lograron superar esta enfermedad. Entonces yo los invito a todos, y eso sí, más que el apoyo aquí a nuestro experto, el doctor Leonardo, y es pues las medidas de auto y de heterocuidado. Miren, no nos vayamos de visita donde las familias, no empecemos a organizar fiesticas, que el baby shower, ya se acerca la tan esperada retorno a la normalidad, que es una etapa que se tiene que dar y pues que piensan ya se ha ido alargando en el tiempo y se piensa que para el 1 de noviembre, pues con unos supuestos de que ya nos estamos nosotros acostumbrando a convivir con esto, el sistema se está adaptando, los médicos aprendemos, el sistema de salud se fortalece para atender estos casos y seguramente la mortalidad va a bajar, pero la enfermedad sigue estando ahí. Y que baje la mortalidad no quiere decir que no bajen los contagios, porque una cosa es que el sistema de salud pueda atender de una manera más efectiva a estas personas que hacen cuadros moderados y graves, a que las personas piensen que porque esto se está dando, pues vamos a bajar y echar por la, vamos a bajar la guardia y echar por la borda este trabajo que se ha hecho a nivel sociedad y a nivel grupal con la lucha contra el COVID.
Sí. En ese sentido tenemos que mirar las noticias, el ejemplo que nos está dando Europa, desafortunadamente de China poco sabemos, pero Europa ya empieza a tener nuevamente unos índices preocupantes de personas que están enfermas con esto del COVID-19. Así que la recomendación siempre será la misma, y ya lo dijo el doctor León, lavarse las manos, el tapabocas, la distancia, portarnos bien. Realmente es la única manera de ganarle la partida a este virus, y puede que no se la ganemos, pero por lo menos lo podremos controlar. Mis queridos doctores, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos dedicado estos minutos para contarnos la historia de este bichito de 7 milímetros que nos vuelve loco y que realmente pues es altamente peligroso, transmisor de unas enfermedades muy complejas que aparentemente en algunos casos pues se recuperan, pero realmente sí dejan secuelas y en algunos casos muy dramáticas. Así que a cuidar el medio ambiente, recuerden que también buena parte de la contaminación hace que estos insectos que aparentemente pues podrían ser controlables, se nos salen de las manos, pues ayude usted al control del medio ambiente. De todos depende, de cada uno depende que podamos defender la vida, defender nuestro planeta, defender el medio ambiente. Mis queridos doctores, muchísimas gracias.
Leonardo, Carlos, muchísimas gracias por esta invitación y a todos nuestros radioescuchas, nos oiremos la próxima semana nuevamente.
Y no se les olvide, nuevamente, yo me cuido y yo te cuido. Muchas gracias, radioescuchas.
Y a todos nuestros oyentes de Un Minuto Radio, la invitación a que sigan aquí. Esta es la emisora de la universidad, la radio universitaria. Será hasta pronto.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.